7:09 Don Carlos Alonso Lucio es el vocero de este movimiento, Firmes por Papá y Mamá. Así se llama el comité que está promoviendo este referendo, que preparó este proyecto de acto legislativo. Doctor Carlos Alonso Lucio, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Primero que todo, pues una observación, alcancé a escuchar que usted me presentó como pastor. Quiero decirle que no, yo soy cristiano, más no soy pastor. Respeto mucho y la labor de los pastores, los sacerdotes, mas yo no me dedico, digamos, a una vida religiosa ni a un liderazgo religioso. O sea que quería pues hacerle esa observación porque sencillamente no soy pastor.
Bueno, entonces no es pastor. Señor Lucio, ¿por qué terminó metido en este referendo que ustedes estaban diseñando para prohibir la adopción de niños de parejas homosexuales? ¿Por qué terminaron metiendo que tampoco pueden adoptar quienes son solteros en Colombia?
A ver, Néstor, eso tiene, digamos, una lógica. El referendo se refiere a los niños que quedan básicamente por dos causas: por orfandad, porque pierden a sus padres, o bien porque el Estado le quita a esos niños a sus padres, básicamente por violencia o abandono. Y esos niños quedan en lo que se denomina condición de adoptabilidad. Es decir, absolutamente su destino depende del Estado, quedan en manos del Estado. Es allí entonces cuando el tema de la adopción se convierte en una política pública. Es decir, el artículo 44 de la Constitución dice que los niños son responsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado. Es allí entonces cuando la sociedad y el Estado particularmente tienen que determinar cuál es el destino de esos niños. En esa configuración de una política pública de adopción es que decimos, bueno, ¿cuáles deben ser? Primero que todo, hay que garantizarles el derecho a esos niños de acceder a una familia. Y lo segundo, ¿qué tipo de familia es la mejor posible para que esos niños lleguen? Primero, la que recupera lo que perdieron. Es decir, ¿qué perdieron esos niños? Todos esos niños provienen de papá y mamá. Tuvieron un origen en papá y mamá. Fueron engendrados por hombre y mujer. Eso fue lo que perdieron y entonces el Estado debe restituir esa posibilidad. Y en segundo lugar, existen muchísimos estudios que dicen que la importancia del rol paterno y el rol materno en la formación y el desarrollo y la crianza de los niños es muy importante. Sobre esas consideraciones es que el referendo plantea, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la adopción se concentre en lo que consideramos es la mejor opción de política pública del destino de esos niños en cabeza de una familia conformada por papá y mamá. Sí. Esa es la tesis fundamental.
Sí, doctor Lucio, Felipe me estaba diciendo, él fue criado en un hogar en donde hubo solo mamá.
Así es,
¿cierto?
Mi padre nos abandonó cuando nosotros éramos muy pequeños.
Tengo entendido que usted, la doctora Vivian Morales, su esposa, también crió a su hija en un hogar con mamá. ¿A usted no le parece que con mamá, o solo con papá, o con abuelitas, o con tíos, hogares tan diferentes, casi la mitad de Colombia,
47%, ¿no?
Son hogares óptimos también? Es decir, ¿un hogar con una madre soltera, con un padre soltero, también pueden brindarle a un niño una familia óptima?
Mire, no me cabe la... A ver... Una cosa es lo óptimo y otra cosa es lo tremendamente respetable. Es decir, ¿quién no va a respetar la labor de las madres cabezas de familia, de los padres cabezas de familia cuando no cuentan con su esposa para criar a los hijos? De hecho, pues es decir, es que ese ejemplo que plantea Felipe lo tenemos todos en nuestros hogares. Es decir, mi padre, en el caso de mi padre, su papá también los abandonó siendo muy niños y mi abuela, al frente de una máquina de coser, sacó esos hijos adelante, profesionales, en fin. Y bueno,
¿y entonces?
Para nosotros eso es tremendamente respetable. Lo que ocurre es que cuando estamos refiriéndonos a la definición de una política pública, no a lo que la realidad de la vida dio, es decir, la pregunta es muy simple, bueno, ¿qué hacemos con estos niños que van quedando en la orfandad o el abandono y que son responsabilidad del Estado? ¿Qué tipo de familia les destinamos como prioridad. Entonces, a ver, aquí se ha dado un tema, y es, ¿por qué los solteros no están inscritos? Pues porque los solteros en sí no constituyen familia. Prácticamente entrarían a constituir familia en el caso de la adopción, mas en sí mismos no constituyen familia.
Pero ahí es donde le digo,
además,
¿cómo,
el soltero,
¿cómo que un soltero, ¿cómo que un soltero, usted, su padre, su abuelo, no eran una familia? ¿Usted no
ya,
tuvo una familia?
Lidia claro,
no le dio a su hija familia, una familia.
El testimonio de Yolanda Ruiz,
claro,
de doctor
tema.
Carlos Alonso, que yo no sé si usted lo leyó, en el que Yolanda,
en
El Espectador, en su columna, Yolanda dice que precisamente ella
también
es
madre,
mamá
madre
soltera. Y que
no,
le da pena,
no,
pues, con ustedes,
ver,
pero que
casos,
ella sí es familia.
No, pues
mire,
hay 100 millones
no, casos. Pues, imagínense las posibilidades de casos, ¿no es cierto? En este, lo que el criterio de nuestra propuesta radica, es decir, de toda esta variedad de opciones de familia que existen en la actual sociedad y que han existido prácticamente a lo largo de la historia, ¿cuál es la que la sociedad colombiana consideraría que es la mejor para el destino de esos niños? Es decir, es que hay una cosa muy interesante, y es que lo que estamos planteando es un debate público. De hecho, lo que acaba de ocurrir en la Comisión Primera es un debate donde hubo, mire, no había habido una audiencia con tanta participación. Participaron personas académicos, líderes sociales, personas de la calle, gentes desde la religión, en uno y otro sentido. Mire, se inscribieron más de 100 personas.
Donde presentaron el estudio de Kyle Prude, que los desautorizó a ustedes.
No. Ese estudio se mencionó en la exposición de motivos, y pues bueno, también es que pues estamos en una controversia pública. El señor Prude dice que la importancia del rol del padre y de la madre es grande en la formación de los hijos, y sencillamente en la exposición de motivos se
del rol masculino, no necesariamente del padre.
Es obvio que haya, ¿cómo?
Del rol masculino, no necesariamente del padre. ¿Cuántas familias óptimas, como las llaman ustedes,
bueno,
no termina el papá matando a la mamá?
¿Cuál es el mejor mecanismo para garantizar que haya un rol masculino y un rol femenino? Pues un papá y mamá que vivan en la casa con el niño. Eso es elemental.
Doctor Lucio, hay una cosa que realmente le cuesta mucho trabajo de entender, y es que desde el código de don Andrés Bello, que usted tuvo oportunidad de estudiar en su momento en el externado cuando pasó por las aulas de derecho,
que es un código de casi 150 años,
1876, pues usted debe recordar que desde allí las personas pueden adoptar con unas condiciones, cuando son mayores de 25 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué prohibírselos? ¿Por qué después de 140 años que se ha permitido en Colombia con unas condiciones de carácter legal, por qué ahora no? Es decir, ¿esto no es un retroceso como a las épocas de bárbaras naciones?
No, Felipe, mire. De hecho, usted menciona, digamos, la tradición de en el derecho de la figura de la adopción, eso es muy anterior a Andrés Bello, eso tiene 2000 años, eso es desde Roma, entre otras cosas porque fíjense que la figura de adopción nació como un modelo muy imperial y aristocrático de poder garantizarles a las personas que no, a los ricos que no tuvieran descendencia, la posibilidad de heredar sus bienes y sus títulos nobiliarios. Esa fue una tradición que se sostuvo, más algo se transformó en la Revolución Francesa, pero fundamentalmente a propósito de la Segunda Guerra Mundial. Comienza una gran discusión a propósito de tantos niños huérfanos que quedaron, y entonces se da el tránsito históricamente entre la preocupación fundamental por el adulto noble rico que quería heredar su fortuna y sus títulos, hacia la preocupación central por el niño. Y desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy ha venido, digamos, existiendo cómo perfeccionar, hacer que de la institución de la adopción el niño sea el verdadero protagonista, la verdadera preocupación. De hecho, en Colombia los primeros casos de adopción, digamos, jurídica, comienza como en el año 75. Es una figura relativamente nueva y siempre se ha establecido, digamos, en la tradición, que se priorice, digamos, las parejas integradas por hombre y mujer. Ahora, ¿qué estamos discutiendo? cuál es la mejor opción para esos niños. ¿Cuál es la mejor opción? Nosotros consideramos que es una opción, la mejor opción es la integrada por papá y mamá. Y por eso además estamos estableciendo, proponiendo que pues un referendo, un mecanismo democrático que implica una discusión social, donde hay una serie de garantías para las minorías en las discusiones gigantescas, para quienes piensan distinto y pensamos distinto. Es decir, aquí hay un elemento que es central de nuestra propuesta y es, este es un tema de sociedad, este es un tema que genera una enorme sensibilidad entre los colombianos, decidámoslo en democracia. Sí. Esa es la propuesta.
Sí, señor Lucio, bueno, ese es parte del debate que le quiero plantear al final, pero antes déjeme formularle esta pregunta. He leído la exposición de motivos que ustedes presentaron para tramitar este referendo, y hay un párrafo que a mí me ha llamado la atención, que dice lo siguiente. Dice, estudios a través de varias culturas muestran la importancia de los padres en el desarrollo sexual de las niñas. Y dice, niñas sin padres muestran un interés sexual precoz, desprecio hacia la masculinidad y dificultad para mantener una relación emocional y sexual con un hombre. Niñas sin un padre, es decir, en donde se fue el padre, las niñas, la teoría de ustedes es que las niñas salen ¿qué? Salen degeneradas, salen pervertidas, salen medio ¿qué?
Me repite un segundo la lectura de lo que acaba de decir.
Sí, señor, lo estoy citando a usted, entre comillas. Estudios a través de culturas.
No, Dios, exactamente. No
muestran la importancia de los padres en el desarrollo sexual de las niñas. Niñas sin padres muestran un interés sexual precoz, desprecio hacia la masculinidad y dificultad para mantener una relación emocional y sexual con un hombre.
Néstor, exactamente cuando usted lee, dice, estudios plantea. No es que yo esté diciéndolo. Estudios plantean.
No, y hay estudios que plantean. O sea,
existen estudios sobre los distintos tipos de familia. En diferentes países, inclusive, pues obviamente de países donde existe un mayor desarrollo de la estadística. No todas las familias son iguales, por eso está la discusión. Pueden ser iguales en la protección frente a los derechos civiles, mas no en cuanto a sus resultados. Existen estudios, por ejemplo, que dicen que de las familias que tienen disfuncionalidades, o las familias divorciadas, etcétera, tienen, en cuanto a los resultados, por ejemplo, escolares de los hijos, en cuanto a los temas de embarazos precoces, etcétera,
sí, resultados. Me extraña que usted diga eso porque
Estados.
Sí, pero me extraña que usted diga ¿Cómo? Porque conozco muchos casos y quejarte era echarse por delante. Yo soy hijo de una familia disfuncional y siempre obtuve los mejores promedios en el colegio y en la universidad.
No, Felipe, yo estoy casado con
la doctora Vivian. Se graduó con honores y viene de una familia disfuncional, ella misma.
Claro, entonces, es que nosotros no estamos planteando que nosotros no tengamos una familia disfuncional. Lo que estamos diciendo es que en la discusión de políticas públicas los casos individuales son una referencia, mas no son un determinante. Para eso existe la estadística, es decir, es que estamos refiriéndonos no a casos individuales, sino a políticas públicas.
Pero es que este párrafo, Carlos Alonso, niñas sin padres muestran un interés sexual precoz, desprecio hacia la masculinidad y dificultad para mantener una relación. Pues esto vuelve a las mujeres que no tuvieron...
¿Me puede leer el párrafo otra vez?
Niñas sin padres muestran un interés sexual precoz, sí, desprecio hacia la masculinidad y dificultad para mantener una relación emocional y sexual con un hombre.
Es decir, y no me va a sacar de cabina. Entonces, estas niñas son putas, pues.
No sé si quieran decir esto, doctor Lucio.
Eso de precoz.
Pero yo estoy casado con una mujer que creció en un hogar sin padre. Se separaron sus padres cuando tenía 4 o 5 años. Y no veo ninguna, un interés sexual precoz, desprecio hacia la masculinidad y dificultad para mantener. Es decir, ustedes no están partiendo de un estudio para generalizar y para decir hogares que en Colombia son típicos, no atípicos, para lanzar una carga de desprecio muy profunda.
No, de ninguna manera. En esa exposición de motivos, Néstor, se mencionan más de 10 estudios distintos que hacen referencia. Mire, es que además no se imagina cuántos estudios hay en favor, en contra. De hecho, en la audiencia estuvo el doctor Rodolfo Arango, haciendo sus planteamientos como un importante jurista que lo es, donde él hace una conclusión que es cierta, y además él estaba en contra de la propuesta nuestra. Y dice, mire, lo que hay que reconocer es que estudios de la ciencia hay en favor de una tesis y en favor de la otra. De tal suerte que existen tantos planteamientos en un sentido y en otro que se puede hablar de lo que se llamaría técnicamente un vacío científico en relación con el tema. Hay unas propuestas a favor, unas propuestas en contra. De hecho, dentro de los mismos estudios que llegaron a la Corte Constitucional, el estudio de la Universidad Javeriana dice que no hay bases suficientes para pensar en la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Lo mismo dicen las tesis de la Universidad, ¿no?, del Rosario. Sí. O sea que, bueno, hay un vacío científico.
Pero vacío científico quiere decir ni ustedes tienen la razón. Es decir, hay estudios, estamos de acuerdo en que hay estudios científicos, entre comillas, para cualquier lado.
¿Cómo? ¿Me repite, por favor?
No, le digo, si usted mismo me admite que hay vacío científico, quiere decir, todos estos estudios que ustedes mencionan son uno más, hay estudios científicos para cualquier teoría.
Es cierto. Y entonces, frente a eso, uno se pregunta, bueno, si hay un vacío científico, y hay que reconocer que no solamente las tesis nuestras tienen unos estudios que los sustenten, sino que hay unas tesis contrarias que también tienen estudios de universidades prestigiosas que los sustenten, ¿qué hacer? Es allí cuando el derecho dice, mire, el principio de cautela. Es decir, hay que tener cuidado la prevención, por una razón muy simple, porque los niños no son conejillos de experimento. Entonces, mientras la ciencia avanza, mientras los acuerdos, los estudios prosperan, no cambiemos las reglas del juego en relación con la adopción de padre y madre.
Sí, pero doctor Carlos Alonso Lucio, como conejillos de experimento, cuando durante 1600 años la humanidad tuvo parejas que ni siquiera se casaban, no había unión marital, de hecho, no existía la monogamia, eso también es un invento moderno, todos eran solteros, y el matrimonio viene a aparecer precisamente después del año 1600 en Inglaterra y en los Países Bajos, llevamos mucho menos de matrimonios como se conocen, 400 años de esta nueva era de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y viene usted a decir que esto, ahora los niños van a ser conejillos de experimentos, cuando a lo largo de toda la historia de la humanidad lo que se ha visto precisamente es personas solteras que siempre han estado a cargo de los niños.
No, pues y no solamente por la historia, es decir, pues imagínese, es que la fatalidad existe.
Pero tiene que pegarle una repasadita a los libros de historia.
Ahora, bien lo dice usted, es más, yo no sabía que el tema de la familia de hombre y mujer tenía solamente, ¿cuánto dice usted? 400 años.
116 años.
Yo tengo entendido que las uniones de hombre y mujer tienen son prácticamente...
No, la figura...
El matrimonio. El matrimonio. Y es que usted sabe perfectamente, antes...
Hasta donde yo tengo entendido, por lo general los niños vienen de papá y mamá.
Sí, pero papá y mamá que en un caso o en otro, doctor, los abandona. Usted, por ejemplo, y no es por meterme en su vida personal, ¿usted crió a sus hijos solo o no? ¿Usted?
¿Cómo?
¿Usted no crió a sus hijos solo?
Claro.
¿Solo? ¿Usted solo tuvo que sacar a sus niños adelante?
Es un tema de política pública.
Pero volvemos a lo mismo, es que usted, la doctora Vivian, millones de colombianos somos hijos de mamás solas o de papás solos. ¿Por qué prohibir eso?
¿Cuál es la pregunta que nosotros le estamos haciendo al país vía referendo? Es, ¿cuál considera que es usted la mejor opción para esos niños? Es una pregunta. De hecho, inclusive estamos planteando que lo hagamos a través de referendo. Es decir, que la sociedad colombiana recupere este tema.
Doctor Carlos Alonso, ustedes no están preguntando cuál es la mejor opción, me da pena con usted. Ustedes dicen, entre comillas, están planteando una reforma constitucional para decir un párrafo, el artículo 1 del artículo 44. La adopción como medida de protección de los niños, niñas y adolescentes que no tienen familia busca garantizarles el derecho a tener una constituida por una pareja heterosexual.
Néstor,
en los términos
Néstor,
explícitos.
Néstor,
ustedes no están preguntando qué sería mejor. Néstor, están prohibiendo bien Néstor, este artículo.
Señor, Néstor.
Sí, señor.
Néstor, sí, por una razón muy simple. Porque en su esencia el referendo es una pregunta. Es decir, cuando uno somete a referendo algo, pregunta. Y tan es pregunta que el pueblo puede decir sí o no. Así de simple.
Una pregunta
sí
discriminatoria.
No. Es que el referendo no obliga a votar sí. El referendo es sí o no. O sea que, ¿qué quiere decir un referendo? Entre otras cosas, preguntarle a la sociedad. Colombianos, resuelvan ustedes este tema. El ejercicio de la soberanía popular, consagrado en la Constitución Nacional. Colombianos, decídanlo ustedes. Ese es todo el tema.
Señor Lucio, ¿para ustedes es un mejor escenario para los niños, ya que están tan preocupados por los niños, que estén en el ICBF y que lleguen a los 18 años sin que nadie los adopte, a que eventualmente una familia anormal o no óptima como la de muchos colombianos les dé amor?
A ver, mire, le agradezco mucho su pregunta, porque en relación con eso hay una gran confusión. Primero, no estamos hablando de familias anormales. Ese es un término que acaba de emplear usted. Nosotros estamos hablando de distintos tipos de familia. Todos que están consagrados en su protección y su respeto por el derecho civil. O sea que yo quiero dejar en claro que la pregunta sobre la anormalidad o no de ciertas familias es un término que acaba de emplear usted. En segundo lugar, no es cierto que tomando la decisión de que solamente familias integradas por padre y madre dejen a los niños abandonados en esos orfanatos de bienestar familiar. De hecho, si usted revisa las estadísticas de bienestar familiar, es siempre mayor el número de parejas integradas por hombre y mujer que solicitan en adopción niños que niños en condición de adoptabilidad. Lo que ha habido en los últimos años, sobre todo en los últimos siete años, es un proceso excepcionalmente dispendioso y entrabado en el ejercicio de la adopción, a propósito de una sentencia de la Corte Constitucional donde obliga al instituto a buscar en los niños hasta el sexto grado de consanguinidad para hacer un análisis previo de su posible familia inicial. Ese ejercicio le pone al Instituto de Bienestar Familiar una carga que es prácticamente buscar al primo del abuelo, al primo del primo del primo, y eso ha generado que los procesos sean tan lentos que los niños se demoren 3, 4 y a veces 5 años en ese proceso de investigación antes de ser dados a una familia de adopción, con un problema gigantesco, y es que en la medida en que se demora ese proceso de adopción y los niños crecen, entre más crecen, menos familias quieren adoptarlos, porque la mayoría de familias quieren adoptar, de los solicitantes, quieren adoptar niños más pequeños. Eso es lo que ocurre. O sea que, estadísticamente, por la misma opinión de Bienestar Familiar, no es que no haya familias suficientes integradas por hombre y mujer solicitándolos, sino que los procedimientos son muy dispendiosos y entrabados.
Sí. Hay otro dato que yo creo que vale la pena también que usted tenga en consideración, y es que los padres que más maltratan a los niños, según medicina legal, son padres de hogares óptimos, ¿no? Así que una cosa, que una cosa no garantiza lo otro. Quiero decir, es un tema profundamente controvertido y es un tema bueno.
Bueno, pues en eso tiene razón, porque es que las familias, es decir, los hijos de padre y madre son al 100%, ¿no es cierto? Y las familias integradas por hombre y mujer, pues son...
No, hoy en día... No hablo solo de hogares adoptados. En las familias en Colombia, hoy el mayor número de maltratos proviene de hogares en donde hay padre y madre.
Tenemos unos problemas,
de familias óptimas.
Nosotros tenemos unos problemas sociológicos de violencia intrafamiliar brutales. Nosotros tenemos unos problemas de pobreza gigantescos. Nosotros tenemos unos problemas de irresponsabilidad de los hombres frente a las mujeres y frente a los hijos. Pero esos son problemas gigantescos frente a los cuales efectivamente debe haber unas políticas del Estado en relación con las familias, de educación, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema.
Sí, de acuerdo. Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Escuchan ustedes a Carlos Alonso Lucio, que desde su comité Firmes por Papá y Mamá intenta impulsar este referendo que ha ganado su primera batalla en el Senado de la República. Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Señor Lucio, le agradezco estos minutos y le agradezco contarle a los oyentes sus muy respetables puntos de vista.
No, señores, muy gentiles y que les vaya muy bien.
Gracias, señor. Es el esposo de la senadora Vivian Morales. Miren, 7 de la mañana, 34 minutos.
Hay un dato que me parece, bueno, en esto pues todos los datos son trascendentales, pero en este momento en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
fíjese la paradoja. Carlos Alonso Lucio, hijo de padre soltero.
Sí.
Carlos Alonso Lucio, padre soltero.
Sí.
Vivian Morales, hija de madre soltera.
Vivian de Morales, familia disfuncional.
Sí, Vivian.
Y ella
es que no me gusta el término,
bueno,
el término
pero,
disfuncional.
Hijo de padre separado.
Pero ella, Vivian Morales, también crió a su hija como madre soltera.
A sus hijos,
sus
tres hijos.
Esto me parece que es la gran paradoja, porque esto era un referendo contra la adopción para parejas homosexuales y se volvió por el camino en un referendo contra la adopción de solteros
de
en Colombia.
Solteros en general, pero...
Y la redefinición de familia, estoy llenísimo de mensajes de personas que me están diciendo lo mismo. Yo fui criado por una madre, yo fui criado por un padre.
Claro, llenos, estamos diciendo, entonces yo soy un fenómeno, yo soy anormal, qué horror. Mi hermana, que es una niña de una buena universidad que está pagando a mi mamá con esfuerzo, entonces ahora resulta que es puta porque es hija solo de mi mamá. Bueno,
este estudio que muestran es francamente...
Es una vaina casi que terrible, macabra, ¿no? Pero mire, le digo, en Colombia, en este momento, en el bienestar familiar y en los diferentes casas de adopción, hay 4.200 niños mayores de 2 años con discapacidades, Néstor, enfermos o discapacitados,
¿y qué prefiere,
o afrocolombianos, o que fueron violados o abusados? Los colombianos no quieren adoptar,
no,
sino niños sanos entre 0 y 2 años. Es decir, todo esto son...
Y esto cierra aún más la posibilidad.
No, claro, que es para proteger a los niños. Tampoco, Néstor, tampoco es para proteger a los niños.
Bueno.
Ahora, esto va a pasar en el Congreso. Yo me temo que va, por lo que yo hablé ayer con varios parlamentarios, esto va como una bala en el Congreso, esto lo están moviendo.
Pero la Corte se cae.
Pero esto, mejor dicho, no llega a las puertas de la Corte Constitucional. Es desde ahí, no, pues, lo dejan,
Felipe,
pasar.
Es que la Corte
Porque la Corte lleva desde el año 91 legislando.
Felipe, es la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución.
Es la que tiene la última palabra.
Es la Corte la que ha dicho... Y ha ampliado el concepto de familia, no es el concepto ese del siglo XIX que usted le mencionaba a Lucio. Ya la Corte Constitucional ha ampliado ese concepto, la Corte Constitucional ya ha dado, ya ha reconocido unos derechos para los niños y para las parejas homosexuales. Así que, en fin, el debate...
Pero hay otro detalle que le puede...
Apenas
hay otro detalle que le puede complicar la cosa en la Corte Constitucional a este referendo, y es que ayer cambiaron la pregunta, y hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que dice que el Congreso no puede cambiar la pregunta del referendo, porque la gente firmó por una pregunta, y que los congresistas cambien la pregunta sería, de alguna manera, ir en contra de esa voluntad. Yo no soy constitucionalista, ni más ni menos, o no soy abogado, pero tengo esa información.
No, se lo
y
digo,
entiendo,
se lo
que
leo,
pasó cuando cuando la cuestión del referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe.
Mire, se la tengo, Néstor. Aurelio, en la parte de esta sentencia dice: en tratándose de leyes de convocatoria y un referendo constitucional de iniciativa popular, la posibilidad de introducir modificaciones por parte del Congreso de la República se encuentra limitada en virtud de la protección que debe garantizarse al principio de democracia participativa y al derecho fundamental,
o sea,
de participación.
No pueden recoger firmas con una pregunta y después cambiar la pregunta.
Claro, entonces dice la sentencia, dice precisamente exactamente eso, es lo que dice la sentencia de la Corte. Para quienes quieran mirarla, tienen que buscar la sentencia C-141-2010. No. Y es que llevaron 1.700.000 firmas válidas con una pregunta y adentro se las cambiaron.
Claro,
la
no
Corte
puede,
ha dicho eso, o sea, ya hay un vicio de constitucionalidad suficiente para que la Corte tumbe el referendo de la doctora Vivian y de los congresistas que lo aprueben.
Néstor, pero aquí se ha dicho varias veces lo mismo que hoy se está resumiendo. ¿Por qué un derecho que ya consagró la Corte hay que montarle un referendo para quitarlo? es que ya yo lo dije con el tema de las corridas de toros y lo digo con esto, no tengo mínimos conocimientos en todos los estudios y materias alrededor de los tipos de familia, etcétera. No, yo soy un verdadero lego en esa materia, pero si la corte concedió un derecho, ¿por qué la mayoría tiene que ir a matonear a quienes están aspirando a ese derecho que la corte prescribió? Es que es una cosa absolutamente antidemocrática, tan antidemocrática que voy a decirlo corriendo todos los riesgos que eso me significa, que hasta Colombia se tomó en serio a Carlos Alonso Lucio. Carlos Alonso Lucio al final de su vida nos salió de rector moral de este país, cuando ha hecho el de todo en esta vida, de todo. Y ahora nos tocó tomárnoslo en serio. No, la verdad es que estoy en contra de que las mayorías se unan para esquilmar, para degradar los derechos que la Corte Constitucional le ha consagrado.
Pero
a
además,
los demás colombianos,
Aurelio, yo creo
como
que
en las corridas saben, de toros, como en la adopción gay, como en todas las cosas que
Aurelio,
se han venido dando.
Le voy a confesar una cosa, es decir, la pregunta, a mí me... La pregunta es la pregunta, pero la exposición de motivos que llega a la pregunta, ese párrafo de que niñas sin padres muestran un interés sexual precoz, desprecio hacia la masculinidad.
Pues, pero además no cita ningún estudio, ¿no?
Dificultad para mantener una relación emocional y sexual.
Néstor, eso
pues
quiere
vuelve,
decir que
vuelve, Felipe, millones,
sus hermanas,
millones,
o las mías, o
millones
las de
mujeres.
Millones de colombianos son putas, pues. Eso es lo que quieren decir.
No sé si la palabra sea.
No, perdón, esa es la palabra. Ahora, que no lo digan de frente. Es decir, todas las niñas que se criaron en hogares con solo mamá o con solo papá, ahora resultaron putas, pues salieron
eso,
a él.
Eso es lo que dice.
¡Qué horror!
Eso es lo que dice, en un lenguaje enrevesado.
Pues entonces digo, la exposición de motivos que fue aprobada...
Es peor que el artículo.
...es una profunda ofensa a millones de mujeres.
Saben que la explicación de Carlos Alonso Lucio es una explicación que yo creo que... busca ser coherente desde la perspectiva del planteamiento. Es decir, los niños son hijos de papá y mamá, luego eso fue lo que perdieron, el Estado debe obligarse a restituir exactamente lo mismo que perdieron, de ahí parte el tema. Pero lo cierto es que eso tiene intrínsecamente la interpretación de que el papá y mamá son las únicas alternativas aceptables y deseables para que saquen adelante a esos niños, precisamente. Y por eso, además, entonces, sin decirlo, invoca que es que hay que restituirle en favor de los niños esa realidad. Y ciertamente, pues como lo hemos visto y como lo han dicho ustedes, pues el 47% de las familias colombianas están en otras dimensiones. Y casi que no hay ninguna diferenciación, incluso uno podría estudiar eso, como decía Aurelio, pues uno es un ignorante alrededor de garantizar efectivamente cuál es el tipo de familia más deseable y que se deba, en consecuencia, promover desde política pública. Pero claramente, justamente... pues... esa realidad es una realidad que no existe hoy en el país, que no se ajusta pues a lo que de plano se impone. Mire usted que en la mesa de trabajo, ¿cuántos de los que hemos venido hablando o tenemos hijos adoptados o somos parte de familias que no han tenido papá o mamá presente, etcétera? Entonces, pues todo eso hace que el planteamiento básico y el punto de partida de la discusión sea un punto de partida, que ustedes de cualquier perspectiva diga, bueno, pues podrá ser muy coherente desde el punto de vista abstracto, pero bajándolo a la realidad de la sociedad colombiana, eso no tiene ningún sentido, pues, pretender que la única alternativa deseable para los niños sea la alternativa deseable.
Ustedes pueden escribirnos, si uno, me ponen la etiqueta Carlos Alonso Lucio, y aquí estoy leyendo sus mensajes, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, para recibir y para leer sus comentarios sobre este tema, Juan.
Si uno recapitula, Néstor, yo no creo que este paso por el Congreso esté asegurado, porque hay dos dificultades constitucionales de orden mayúsculo. Uno, que va contra la línea jurisprudencial de la Corte, y dos, que se ha cambiado la pregunta.
Eso es.
Hay una dificultad sobreviniente en materia práctica, y es que al haber incorporado todos estos temas que tienen que ver, por ejemplo, con las mujeres solteras, en el propio Congreso habrá una cantidad de parlamentarios que están en la misma situación de muchos de los que hemos hablado hoy, y de Yolanda y de Felipe y la mía, que fuimos criados por una mujer sola que nos sacó adelante, y lo que tenemos, lo digo en mi caso, ni siquiera por mí, unas hermanas maravillosas.
Usted tiene unas hermanas profesionales maravillosas,
maravillosas.
Sus
hermanas tienen un interés sexual precoz, Juan.
Mis hermanas,
sus hermanas, Néstor, tienen un desprecio hacia la masculinidad. Sus hermanas,
imagínese,
tienen dificultad para mantener una relación emocional.
Lo que usted dice,
salieron a ver mis dos pobres hermanas.
Mis hermanas,
que tienen
A mí me da pena decirlo, mis hermanas son un tesoro y son unas mujeres maravillosas que tienen unas familias hermosas y son unas profesionales súper exitosas. Entonces, aquí no solamente nos tratan de meter como científicos lo que yo creo que son unos estudios chimbos, o sea, ningún estudio serio puede concluir esa barbaridad. Y aparte de eso, lo que genera es una solidaridad de muchas personas que, como yo, también, a mí me pasa lo mismo que están diciendo muchos hoy en las redes. Yo también me siento ofendido porque nosotros vivimos algo muy distinto, que es el coraje de las mujeres colombianas capaces de sacar adelante sus hijos y sus familias.
Se pegó una volteada y cometieron un error tan grande, porque el debate era uno con la prohibición para las parejas homosexuales, y el debate termina convertido en otro. Usted no se imagina la tendencia que hay en este momento en Twitter de gente que está escribiendo. Aquí tengo a Laura y a Patricia y a 100,000, no sé cuántas oyentes, pero la verdad,
miles de mujeres solteras diciendo es increíble.
Por ser hija de madre soltera, entonces soy una puta. Yo no quiero caricaturizar el debate, pero las definiciones que hay detrás de este proyecto, pues son francamente penosas. Pero bueno, yo creo que escuchamos a los promotores. Ahí está Carlos Alonso, Lucio Aurelio, contándole a los oyentes, y es legítimo, pues la gente algunos pueden estar de acuerdo. Yo no sé cuál sea el futuro del debate de la propuesta de Vivian Morales y Carlos Alonso. Sí. Lucio, 7:45 a.m.
Pero fíjese, Néstor, que lo de Lucio es simpático, porque usted recuerda que incluso la salida, de alguna manera medio precipitada, de Vivian Morales de la fiscalía tuvo que ver con la injerencia del doctor Lucio en asuntos de columnas de María Jimena Duzán, que denunciaron eso, precipitaron ese desenlace. Ahora lo tenemos, lo tuvimos que ver como miembro del M-19,
pero
después como escudero de
Lucio. Siempre ha sido un tipo controversial,
por eso cada rato se inventa un cuento.
Lucio ha pasado por todos los escándalos de Colombia. Él ha recorrido todo.
¿Fue el proceso 8000?
Era el escudero de San Pedro. Después tuvo líos
luego entró a la iglesia cristiana,
etcétera. Pero antes tuvo unos líos.
Y ahora es el faro moral de Colombia.
Ahora pues está en esto.
Ahora es el hombre que dice cuáles son las familias que valen y cuáles no.
Todo el mundo tiene derecho a tener todo, pero el país tiene que realmente...
Tiendo a respetar todos los argumentos y a todas las personas. A mí me parece que cada uno evaluará la procedencia de las ideas y evaluará la validez misma de todas estas ideas. Yo creo que es un debate de ideas.
Sí, claro.
Bueno, 7:46 a.m, señor, para terminar rápidamente, Aurelio.
Sí, pero incluso piensa uno que también personas que han tenido distintos tipos de matrimonios hoy hacen un referendo para imponer un tipo de matrimonio. Es que, de verdad, Néstor, en el fondo esto es bastante, yo diría, ilegítimo, en el sentido de los patrones que se quieren dictar.
Bueno, y sobre dejo esa frase, todo, Aurelio.
Tratando de prescribir sobre la base de que la Corte ya tiene un fallo que concedió unos derechos.
Le anoto esa frase. ¿Por qué se sigue? Este referendo es un hijo ilegítimo de Carlos Alonso Lucio, ¿le parece?
Néstor, pero pues, mire, bueno, ¿sabes yo qué creo? Que en el
usted
fondo...
Verá, si usted lo quiere bautizar así, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le voy a quitar yo el mérito a usted del bautizo?
Oyendo a Carlos Alonso Lucio, se enredó tanto y es tanta la falta de elocuencia que lo que piensa uno de verdad es que aquí lo que hay de fondo es un pulso entre dos plebiscitos. Lo que se libra en la Comisión Primera del Senado en estos momentos, un plebiscito es este, el de la adopción gay, y otro es el del 2 de octubre. Y detrás de todo eso le apuesto que hay un chantaje vedado de Vivian Morales y compañía con esos 2 millones de votos cristianos, y el chantaje puede es así: ser. Si el Congreso no aprueba convocar ese plebiscito para la adopción gay, entonces esos 2 millones y pico de votos no van a votar el
vamos
sí
a ver cómo
el 2 de octubre,
esto,
el día del plebiscito.
¿Cómo cambia esto después del 2 de octubre? 7:48 en Mañanas Blue.